Y continuamos hablando de agricultura. Sabemos que el invitado es Pepe Monteagut y el último que hemos comentado ha sido ese margen de 3 años que van a dar para esa poda, esa quema de la poda después de esa ley que prohibía quemar los restos de poda de los árboles, que es en el mes de mayo donde está permitido por el plan de quemas, ¿no?
Hasta el 1 de junio hay que pedir autorización en las zonas que ya está señaladas en el plan de quemas, y después prohíben totalmente las quemas al resto de España. Aquí surgen algunas preguntas, sobre todo interesantes, porque cuando se está hablando de la ley de quemas, y ellos están hablando de que es una ley que preparó un equipo del gobierno, que pasó por el Congreso y pasó por el Senado, la pregunta primera que nos hacemos los agricultores es: ¿cómo puede un equipo de gobierno que ha demostrado claramente desconocer lo que es la agricultura redacta una ley en la cual en el Congreso no hay ni un partido político, ni en el Senado, que diga, oiga, ustedes están totalmente equivocados? Alguna ligera protesta de algunos y nada más. Es decir, es impensable que esta ley hubiera pasado si hubiera habido gente que conociera la agricultura. La primera pregunta que surge es, ¿tiene capacidad para hacer la Comunidad Valenciana lo que está diciendo la ley? Es decir, ¿es viable esta construcción de parques o empresas de transformación a la biomasa, al biogás, recoger la leña, triturarla y tal? ¿Esto es viable? Aquí en la Comunidad Valenciana creo que solamente hay una planta de este tipo en Utiel y dos en proyecto en Castellón. Pero es que surge otra pregunta. ¿Quién paga los gastos? La agricultura no puede. La agricultura, y más en esta campaña que ha habido tan desastrosa, se ha quedado descapitalizado totalmente.
Sí, en este caso.
Esto requiere, primero, si tienes que recoger la leña, es sacarla del huerto, cargarla en camiones. Puedes hacer dos cosas: llevársela, no puedes llevar porque el volumen es grande y el peso poco. Tienes que triturarla. Luego, todo esto comporta gastos. ¿Quién los va a pagar? ¿El agricultor? Si al agricultor tiene que pagar estos gastos, los huertos se van a abandonar, porque es imposible e impensable que pueda hacer frente a ellos. Aparte de esto, cuando se habla de riesgos fitosanitarios, efectivamente, la leña que no se quema comporta un riesgo fitosanitario con las plagas que pueda llevar consigo. Cuando se quema, esa plaga desaparece. Pero si hablamos, en este caso, de contaminación o del medio ambiente, que dice la señora Teresa Rivera, yo solamente le voy a decir una cosa: solo el 10% del uso del Falcon del presidente con viajes tontos por ahí que no sirven para nada, el 10%, fíjese, el 10% equivale a 1.600 millones de kilos de CO2 lanzados a la atmósfera. Haciendo un cálculo de todos los agricultores de la provincia de Castellón que puedan quemar la leña, porque la mayoría la trituran, en fincas grandes la trituran, pero haciendo un cálculo de todos los agricultores de la provincia de Castellón, 8 millones de kilos lanzarían a la atmósfera de CO2. Pero ojo, es que esto se rebajaría porque los cítricos, los árboles, transforman el CO2 en oxígeno. Entonces, esto se pega de bofetadas cuando se habla de contaminación. Mire usted primero su casa, señora Teresa Riva, Teresa Rivera, mire usted el gobierno, su casa, y pues nos meten a nosotros en un berenjenal que no sé de dónde vamos a sacar. Porque además, ¿qué le va a decir a un agricultor que se le ha muerto un árbol, tiene que cortar las ramas, dejarlas allí continuamente, sacarlas de que venga un camión por 4 ramas? Es una incoherencia total. Es una incoherencia total y absoluta. Y espero que esta prórroga que ha dicho que se va a dar por 3 años, cuando desaparezcan, y espero que desaparezcan todos estos ecologistas de agricultura, porque los que nos sobran en agricultura son ecologistas, pseudoecologistas, gente que practica el terrorismo ecológico. Y el terrorismo es una forma de alarmar a la sociedad en busca de un fin determinado. Y los ecologistas están precisamente haciendo eso, dando una serie de alarmas de que se contamina, de que se destruye el medio ambiente, por conseguir sus fines. Y esto no es la realidad. No presentan informes, ni informes contrastados, ni siquiera informes científicos.
¿Le parece que abordemos el tema de la situación en este momento, de cómo está el cotonet? Porque ahora en este momento parece que haya bajado un poco el nivel de enfado porque no, evidentemente porque no es el momento en el que se tiene que luchar contra esta plaga, ¿no?
Sí, lo que está ocurriendo este año con el cotonete es algo que el año pasado en cierta forma ya tenía alguna particularidad muy parecida. No se ve el cotonete, es difícil de verlo. Ay, está ahí y en muchos sitios se ve y sí que está actuando. No se ve. Pero ¿qué ha ocurrido? Mira, el cotonet está presente en los cítricos, está presente en los caques, está presente en los nísperos, está presente en el abacate, está presente en muchos frutos, está presente en las raíces de la chufa y está presente en las raíces de hierbas como es, por ejemplo, el pinedo, el matacanen que decimos aquí.
Pero, mire, yo que desconozco por completo, ¿ustedes, o sea, ahora en este momento es visible?
Yo te digo la verdad, estoy buscándolo y no lo veo. No lo encuentro, no lo veo, al menos en las partidas. También diré que hay zonas que yo conozco por compañeros y amigos, sí, que sí, efectivamente, mandan en fillas y fotos y allí los ves, por ejemplo, que está el cotonet y está actuando. Pero aquí es difícil de ver de momento. También hay otra cuestión que señalan, uh-huh, que la eclosión de las generaciones del cotonet coincide con o sea, el periodo lunático de luna.
Sí.
Es algo que es curioso, porque se ha estado mirando y resulta que precisamente cuando está la luna plena coincide, sí, con la eclosión del cotonet. Bueno, esto es algo que comprobado no está, pero sí que se está mirando porque es curioso que coincida con los periodos precisamente. Pero yo he preguntado a técnicos de Traxa, incluso de ingenieros de Libia, más concretamente el 5 de este mes tuve ocasión de hablar con Alejandro Tena en una charla y le pregunté claramente, oiga, ¿es posible que el frío que hemos tenido este invierno, porque el frío ha sido, la diferencia de ellos calculan como horas de frío, horas de calor, sí, a lo que nosotros notamos como frío, uh-huh, en los huertos, y yo creo que hay una diferencia. Nosotros nos guiamos por la movida del árbol, ellos se guían por las horas, por lo visto, de calor o de frío que hace durante, uh-huh, el día. Y yo sí que te digo que la floración este año ha venido más retrasada, a lo menos 10 o 15 días como mínimo, 10 o 15 días. La prueba es que ahora hay incluso muchos huertos que tienen una floración todavía con los capullos y está abriéndose, pero si se encantan un poco esta floración, si entra en el mes de junio ya es flor atrasada, ya es fruta que no sirve. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Puede ser que precisamente ese frío y estas intensas lluvias que hemos tenido durante tanto tiempo haya podido hacer de alguna forma que esa reproducción o esa generación que le tocaba al cotonet eclosionar ahora no se haya producido y por eso en ese momento no vemos el cotonet? Sabemos que está ahí, pero no vemos el cotonet. Te puedo decir que de las 3 o 4 personas que yo he preguntado, técnicos que podrían hacerlo, pues nadie se ha atrevido a decirme que efectivamente no es así. Podría ser, podría ocurrir, pero claro, esto es algo que tendría que investigar el día.
Usted estuvo en una charla, me está diciendo, porque tuvo ocasión de preguntar estas cosas, ¿no?
Sí, estuve en la charla junto y me llamó la atención sobre todo que el señor Antonio Quintana se lanzara a propagar precisamente lo que en pocas fechas antes la consellería había dado como no eficaz. Es decir, el señor Antonio Quintana nos dijo a los agricultores que había que tratar con el... Bueno, que tratar no, que el Cryptolemus es la lucha biológica, que el Anagyrus junto con las feromonas era la lucha que ellos...
Por la cual apostaban, ¿no?
Exactamente, tenían en mente... Y que además las sustancias que estaban autorizadas tal tenían que seguir tratándose como era. Además, él decía que tenían un porcentaje de eficacia del 99% el acetamiprip y el sulfosaflu. Uh-huh. Lo que ocurre es que, además de esto, dijo que era mentira que Italia hubiera dado la autorización excepcional y que el metilcuperifos era un producto que no tenía prácticamente ninguna eficacia. La respuesta mía en este caso, porque yo me indigné en cierta forma, reconozco que le hablé con contundencia, le dije que primero nosotros teníamos el documento de la autorización excepcional de Italia, las asociaciones de Villarreal Lourdes tenemos el documento, luego es verdad. Después que el metilcloperifos lo que él decía no era así, porque nosotros teníamos también pruebas y precisamente hechas por la Conselleria de Agricultura, en las cuales que se demostraba que a los 3 meses los residuos del metilclopirifos desaparecían. Pero además de eso, le enseñé el documento firmado de Conselleria de Agricultura, en las cuales en la orden de ayudas para el cotonet, la Conselleria de Agricultura, digo, ustedes mismos reconocen que el Cryptolemus llega tarde, que el Anagyrus todavía no se ha aclimatado y que los resultados de las feromonas todavía están en ensayo. ¿Cómo se atreve usted a decir que esta es la lucha eficaz en contra del cotonet? Y además con otra particularidad.
Claro, que y mientras pruebas, tanto, que todo sí, esto llegue, ¿qué hacemos? Fíjate,
las pruebas que ellos hicieron, las pruebas que el señor Antonio Quintana nombraba allí sobre la efectividad del acetamipripi y su fosaflor, se hicieron el 4 de junio. 4 de junio. Oiga, perdón, el cotonet lo tenemos nosotros como problemático meses de abril y mayo. Luego, en estos momentos, ¿por qué motivo el cotonet no está dando señales de visibilidad? Sabemos que está ahí, posiblemente porque la eclosión de calor no haya podido, o sea, el calor no haya podido conseguir que el cotonet eclosione y salga esa generación que nos va haciendo daño. Que es muy peligrosa porque en el caso de que aparezca el cotonet en un huerto, que aparezca, empiezan a haber formas ninfas, en fin, estados 1 y 2, que sepa el agricultor que solamente tiene 6 o 7 días para tratar, no tiene más.
Lo tenemos que dejar ya.
Sí,
diga que las ayudas, creo que quería comentar.
Sí, quería comentar una cosa que es muy chocante. A ver, salió información ayer precisamente de que la Comisión Europea ha propuesto el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural remitir a los Estados miembros paguen una suma global única a los agricultores y a las empresas agroalimentarias afectadas por aumentos significativos en los costes de los insumos. Con esta medida, cada agricultor y ganadero podrá recibir hasta 15.000 euros, sí, mientras que a las pymes se les asignará un máximo de 100.000 euros. Esta información lanzada al aire de la forma que se ha dicho, pues llena de entusiasmo a los agricultores, y vamos a recibir ayudas un mínimo de 15.000 euros. Esto es mentira, esto es falso, esta información es segada. Y voy a decir por qué. Es segada porque, primero, necesitas unas condiciones, unos requisitos, y es dedicarse a la economía circular. Aquí en la citricultura prácticamente nadie se dedica, casi nadie se dedica a la economía circular. Tienes que tener gestión de nutrientes. Aquí no tenemos prácticamente la mayoría gestión de nutrientes. Y después el uso eficiente de los recursos o métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y el clima. Esto es muy ambiguo, pero que la administración lo elige de la forma que quiera. Pero además, te voy a decir, esto es tener la cara muy dura. Yo no sé si esto consuena, o sea, confronta o en este caso discrepa de lo que dice Bruselas. Bruselas aprieta a España y le pide una agricultura más verde para la nueva PAC. También le ha pedido que adopte ecoesquemas, que es toda la agricultura verde, ecológica y tal, un porcentaje que abona a los agricultores si cumplen determinadas prácticas verdes. Luego están discriminando a una gran mayoría de agricultores porque lo que es las prácticas verdes, ecologistas, tal, se usa por muy pocos. Además, con gente que cada vez está más harta de ese tipo de prácticas. Pero además, la Unión Europea dice que quiere que parte del esfuerzo para no depender energéticamente de Rusia se pague con fondos agrícolas. Y esos fondos son transferencia de fondos de cohesión y los fondos dedicados a la agricultura fundamentales para evitar una crisis de suministro alimentario en Europa. Oiga, usted está dando aquí ayudas a los agricultores, 15.000 euros a tal, 100.000 a las pymes. Ahora ustedes dicen que las ayudas tienen que salir de la agricultura. ¿Por qué? ¿Por qué esos fondos que son necesarios para que Europa se les suministre energía tengan que salir, los costes tengan que salir de la agricultura? Ya rebajaron ustedes del 70% o 70 y pico% al 34% las ayudas de la PAC. Están recortando a los agricultores que no llegan a 14 anegadas de las ayudas de la PAC. Están discriminando ahora a los agricultores que no siguen, en este caso, el proyecto de la granja, la Merte, la Europa Verde, que no hagan las prácticas medioambientales, cuando la realidad es que quienes defienden el medio ambiente, quienes defienden o sea, la vida de la contaminación, somos los agricultores. Uh-huh. Quienes más contaminan son precisamente los ciudadanos.
Pepe Montagut, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por haber venido. Espero que todo esto llegue a buen puerto, como siempre. Buenos días y muchas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz.